Ser podcast. Las preguntas de
Manuel Burque. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás, Javier?
Muy bien,
Javier del Pino.
Muy
el
bien.
Eterno Javier del Pino.
El eterno. ¿Qué tal
todos
por la Gran Vía?
Todo bien en la Gran Vía. España.
En las casas de España, en los coches, en las carreteras,
en las
todos
carreteras,
los sitios, la
sí,
cadena
sí.
SER llega a todos los sitios, y más en
toda
los 100 años.
De la y piensa que eres como un hermano, como
claro,
un familiar.
Claro, es lo que tiene la radio. Vamos, sí. Seguimos con los tópicos, nos metemos en las casas, jugamos con la imaginación de la gente, seguimos dando tópicos.
Que... Y ahora vamos a abrir las líneas telefónicas, eso
sí,
te encanta,
sí.
¿Eh? Abrir las líneas telefónicas.
Que cómo está la Gran Vía, por cierto, porque sigue un poquito
muy
primavera,
pesada.
¿No? En Madrid, ¿sigue primavera?
Sí,
¿no?
Sí, buena temperatura.
¿Te has puesto crema del sol? Crema del sol.
Climático. ¿No hay sol?
No hay sol, no hay sol.
No hay
bueno,
nada
pero,
sol. No,
pero
no,
que no,
no
haya sol, hay que ponerse crema, Manuel.
Tú... Hay que ponerse, yo siempre
sí,
incluso
sí,
en casa.
Sí.
¿Sabes
oye,
que incluso,
¿cómo vas?
Aunque no salgas,
ya.
Hay que ponérsela.
Pues por las luces de casa, ¿no? Que, ¿cómo vas tú? ¿Te acuerdas que hablamos hace año y pico por ahí? Que yo te dije que yo pensaba que tenías un cierto problema con el teléfono, ¿no? Que estabas demasiado pendiente. Que
joder,
habías,
si lo tengo, sí.
Que habías estado con nosotros tomando una cerveza después del programa y habías estado muy ausente
sí.
Con tu Instagram ahí mirando y tal. Y que,
ya,
y que,
ya.
Que tuvieras cuidado,
joder.
¿No?
Has, sí, porque además sabes que ahora mismo tengo unos problemas cervicales serios.
Pues
y estamos acorralando la cámara, que es probablemente el móvil.
Ya. ¿Has mejorado, crees?
Las articulaciones.
¿Has mejorado en
he
el...?
He mejorado, no, Javier, no.
¿Sí,
es que
sí,
ahora
sí.
He descubierto un juego que me tiene enganchado.
Bueno, pero un
me
juego no es una red social,
soy
un juego es otra historia, es una adicción
es
distinta.
No lo sé.
Tendría que pensar sobre ello y tendría que preguntar. No estoy seguro de que sea peor porque un juego
está diseñado por psicópatas.
O sea, ser adicto al Tetris es diferente a ser adicto a aparentar un físico determinado en tu cuenta de Instagram o una situación
claro,
personal
tiene otras
es distinta.
Consecuencias psicológicas, sí.
Claro,
es verdad.
Claro.
Es verdad, es más complejo, es más tridimensional el problema.
Vas mirando tus números de Instagram y de Twitter a ver si la gente se apunta.
A ver, yo ya no tengo Twitter. Me he borrado.
Ah, te borraste de Twitter, vale.
De X, perdón.
De X. ¿Estás en Threads
sí.
O no estás en Threads?
Es que tampoco va a traer, es que no me atrae mucho, porque se va a acabar convirtiendo en lo mismo.
Ya. Yeah.
Entonces,
¿y entonces solo poco, Instagram? Solo,
por lo que
solo
sea, no es un lugar apacible para estar.
Ya. Yeah.
Entonces yo solo Instagram y TikTok.
Vale. ¿A cuánta
TikTok
gente,
lo tengo controlado, la verdad.
¿Cuánta gente follow en Instagram?
1600 así. Yo followeo con facilidad, tengo el dedo fácil.
Followeas con facilidad.
Y,
¿No te ha pasado
sí.
Nunca?
No soy exigente.
¿No has pensado alguna vez hacer una especie de Marie Kondo digital? Es decir, voy a limpiar un
de
poco.
De barrido.
Sí.
Es que me parece una falta de respeto seguir a alguien y dejarle de seguir.
O sea, ¿te parece muy feo, demasiado feo?
Muy feo. Me parece una agresión. Sí. Me parece como un insulto.
Es que no, igual, no, hombre, igual se corresponde más como cuando, por ejemplo, yo que sé, pues igual te llama alguien y te pillas súper ocupado, ¿sabes? Y no coges el teléfono y luego devuelves la llamada, tampoco es
no
una
no tiene
una
nada que ver.
Ocasión.
Esto es como si alguien ya no te saluda más por la calle.
No, hombre, tampoco.
O sea, si yo te hago un follow es como si ahora voy arriba y no saludo a Paqui.
Ya,
y Paqui
ya.
Me dice hola y yo, no, ni te miro.
No, porque te dan follow, o sea, no sé
claro,
nada, no me interesa nada de ti. No,
claro.
Pero a lo mejor podríamos ayudar a extender la idea de que hacer un unfollow es un poco, mira, es que lo estoy dejando. Estoy dejando este mundo digital
nadie
poco a poco y tal.
Eso.
Nadie se lo va a creer, ¿no? Porque la
no,
gente te va a decir,
a no ser que seas Taylor
¿por qué empiezas
que sigue
por mí?
A
¿no?
Cero.
Yeah.
Claro, a no ser que quieras ser una estrella, porque ahí yo creo que Bad Bunny sigue a una persona, Taylor Swift no sigue a nadie. Pues hacerlo
sí,
un poco
sí,
como,
sí.
Ni si es para nadie, para nadie. Y
yeah.
Así nadie se siente... O sea, si hago alguna vez unfollows, es a todos. A los yeah. 1600.
No lo sé. Hombre, lo mejor es no seguir a nadie. Yo creo que es una idea buenísima. Hay
tú,
más
por
gente
ejemplo,
que,
¿no?
Que... Claro, yo sigo a vivir. Porque voy a seguir... Claro, sí, imagínate que sigo a uno y no a otro. Que sigo a otro programa
yeah,
y no a otro.
Yeah. Qué falta de respeto, ¿eh?
Claro.
Y luego hay mucho clasismo, ¿eh, Javier?
Ya. Yeah.
Mucha
yeah.
Gente que es... yo creo que aún no estás para que te dé a seguir.
Ay, ya,
esto entre
no,
famosos
feo,
estila,
qué feo,
¿eh?
Qué feo, qué feo.
Feísimo eso.
Sí,
y yo he caído,
sí.
¿Eh? Yo porque me esfuerzo y digo, venga, vamos, hay que seguir
yeah.
A la gente.
Y volver a seguir a alguien que has dejado de seguir, bueno, eso ya es más...
Bueno, eso es bonito.
Mira, pregunta por ahí a la gente más joven, sobre todo, el significado del unfollow, ¿vale? A ver si...
Pero la gente...
Si la gente que no usa redes entiende un poco lo duro que es darle un unfollow a alguien.
Vale, de entrada ya no tengo aliados, como normalmente, que viene gente a pedirse fotos, con lo cual lo voy a tener un poco más difícil.
Vale.
Entonces voy a ver esta familia que viene aquí paseando. Hola, ¿qué tal? Bueno. ¿Cómo estáis? ¿De paseo?
Bien, sí, claro.
Sí, ¿y va todo bien?
Sí, gracias. Adiós.
Sí, ¿no? ¿Vosotros qué tal?
Muy bien, por aquí, paseando.
¿Tenéis redes sociales?
Sí.
¿Instagram, a lo mejor?
No.
¿Facebook?
Facebook, como mucho.
¿Solo Facebook?
Sí.
¿Solo os permitís Facebook en la familia?
Este no tiene redes y yo solo el Facebook.
¿Y en Facebook se sigue y se deja de seguir a gente?
Bueno, a los amigos sí, no ¿sí? mucho, sí, pero un...
¿Y alguna vez has dejado de seguir a un amigo, le has bloqueado?
¿A él?
No, no, a tu hijo no, por favor, no. No, espero que no, Sí. Llama a servicios sociales. Si te hacen eso, llama a servicios sociales. Pide ayuda. No, a un amigo con el que te has enfadado, fuera de mi Facebook.
No.
Te parece una falta de respeto, ¿no?
No lo hago, no sé, mis amigos son todos buenos amigos, nunca ha pasado nada.
No tienen por qué hacerlo.
Dejen de seguirle. O bloquearlo.
Bueno, pues nada, sois perfectos en este estilo, así que os dejo seguir. Venga, les voy a dejar de seguir porque están muy incómodos, Javier.
Sí,
mira, aquí vienen unas amigas. Pero si yo ya, yo estaba esperando aliados.
¿Esto los has visto?
Los he visto.
Es una follow tuya.
Es una
follow, es una follow, es una follow.
Una follow, se dice, una follow.
Bueno, eres del Piner.
Bueno, verte.
Del Piner, ¿no?
Del Piner total.
Ya, normal, yo también. ¿Quién no?
Bueno, supongo que habrá gente, ¿no?
Hombre, claro.
Y como del Piner sabrás de qué estamos hablando.
Sí, lo he escuchado, pero no sé lo que es un unfollow.
No sabe.
Pero mi...
Unfoller.
Unfoller es el que se cae del follow.
Claro, exactamente.
Claro.
El unfollow es el que antes era follow y ya no.
Sí, ya yo no soy Instagram.
¿No tienes redes tú?
Tengo una, pero no la uso.
¿Cuál?
No, quiero decir, tengo Instagram y pero no.
No tienes fotos colgadas.
¿Alguna?
Del año 2016.
Igual sí.
Vale, o sea, que ella no es experta, pero tú sí.
Yo sí.
¿Y qué tal? ¿Qué tal los follows y los unfollows?
Adicción.
¿Sí?
Sí. Sobre todo es un espejo. Es decir, si yo soy una Instagramer de las cosas buenas. Es decir, yo mi cara A es la que pongo. Y yo creo que todos.
O sea, solo pones lo guapo.
Sí. Y yo siempre digo, la gente dice, ¡wow! ¡Qué viaje te has pegado en Francia con tus padres! Y yo ya, pero eso es la cara A.
Pero cuando me rompí la pierna, eso no lo puse.
Pues me he roto la pierna.
Ay, te has roto la pierna.
Sí.
Pero te veo andar muy bien.
No, pero la tengo rota.
La tienes rota y caminas. Pero tienes que ir al médico, ¿sabes?
Un año que me la he roto y me he jodido bien.
Pero espera,
¿eso lo pusiste en Instagram?
Manuel,
pues no. No me gusta dar pena.
¿No te gusta dar pena?
No,
a mí
eso está muy bien.
Bueno, a mí un poco sí.
Manuel.
Pero
Manuel.
Yo creo que...
Espera, que me está hablando el jefe, me está hablando Dios.
Sí. Mira, pregúntales una cosa. Yo creo que te siguen a ti, ¿no? Me ha parecido decir que... ¿Qué tendrías que hacer tú? ¿Qué tendrías que hacer tú en tu carrera artística o en tus declaraciones personales para que te hagan un unfollow?
Vale, están diciendo ellas, te está diciendo despide, te está diciendo despide.
Es que yo creo que hay Instagram, o sea, hay los que nos publicamos y después les voyeur.
Ah, ya.
Mírame. Necesitan, porque tienes mucha gente que de pronto...
¿Me seguís? ¿Vosotras me seguís?
¿Tú le sigues?
Yo no.
No me sigues.
Mal.
¿Y tú me sigues?
No, pero te voy a seguir. Lo pelirrojo y atractivo.
Vale, Javier pregunta, ¿qué es lo que tendría que hacer yo para que me dejase de seguir la gente? En redes sociales, no delitos.
Es que yo creo que desgraciadamente estamos en un momento en el que la gente, aunque le guste las cosas, las dejan de seguir. Porque es como una sucesión tan rápida.
Comida rápida.
Es que la vida es como una comida rápida de contenidos que nos gustan, que estamos enganchados, pero es que se solapan uno tras otro. Y yo, hay, por ejemplo, mucha gente, me encanta la artesanía, la decoración, lo sigo y tal. Y de pronto digo, coño, se lo he visto, pero es que no sé, no lo encuentro. Y no es que deje de seguirle, es que ya me he olvidado.
Pero tú no haces limpia.
Contenido.
No haces limpia de repente un día, venga, voy a dejar de seguir a toda esta gente. No. Tú los dejas ahí.
No. Sí.
Pero ¿y si empiezan a hacer cosas guarras, por ejemplo?
¿Sabes cuando dejas de seguir? Es cuando te invaden los cookies y todo eso, que de pronto dices, ¿qué narices tengo ahora a esto en mi Instagram? Y ahí lo capas, lo bloqueas.
Yo,
dejar de seguir...
Y el tema no es mío, dice ella. Te está respetando muchísimo, Javier.
Es Twitter. Instagram no es Twitter.
Ya, y por ejemplo, ¿y si yo empiezo a hacer publis una tras otra? Todo el rato publis. Cada post que pongo es una publi. De un colchón, de un
colchón.
Escritorio. Estoy hablando de las cosas
que quiero. Se te viene otro ejemplo.
Y ahí la cosa es mucho más técnica. O sea, es alucinante, pero los teléfonos te escuchan. Tú pues hasta te diría a veces en el pensamiento. Que de pronto piensas en un colchón.
¿En serio te leen el pensamiento?
Te lo juro.
¿En serio crees?
A las 12 horas, no sé si es el algoritmo, la inteligencia artificial y tal, tienes en Instagram anuncios de colchón. Es alucinante.
Pero si yo soy el hombre anuncio, ¿tú me dejas de seguir o no?
Yo lo intento.
Tú sí, ¿no?
Yo sí, seguro. Y eso que me dedico a publicidad, pero...
Pero dices, está dejando de ser el mismo, ¿no?
Sí, sí, supongo. Bueno, en caso tuyo sí, luego las influencers, las que sí que se dedican... ¿no? A promocionar marcas, entonces ya sabes a qué vas, pero...
Pero yo no, que soy tan honesto.
Bueno,
no es eso, pero que no es...
Despídeme,
¿no? O sea, no es tú...
Ahora sí me está diciendo que despida. Joder, justo cuando habla ella, Javier, le has hecho un feo, pero terrible.
Y además es ella, la fan, me dice, sí, claro, me dice, no hables, y pues mira.
No, pero es su tema... Pero ya me esperaba el despide, me lo esperaba.
Sí, no, te lo...
Un rato ya.
Ya llevo un rato, sí, la verdad. Es que estoy enganchado a vosotras, que me estáis dando mucho contenido. Bueno, ¿quieres alguien más? Adiós, adiós.
Gracias por vernos, porque normalmente el target era joven.
Bueno, pero vosotras pues sois jóvenes.
Gracias.
Hemos llamado a su hijo, pero se ha ido...
Se ha ido corriendo.
Se ha ido, no quería.
Está ahí, un abrazo de mi parte.
Adiós, gracias.
Adiós. Un abrazo de parte de Javier. Eso no se lo da a nadie, eso es. A ver, ¿quieres que busque a más?
Alguien que fuera súper joven estaría muy bien. O sea, chavales,
vale,
a los adolescentes que
bien.
Te dijeran...
Súper joven, quieres a súper jóvenes.
El valor de un unfollow, ¿no? El daño que puede hacer
es
un unfollow,
que
te lo pueden explicar mucho mejor.
Los adolescentes están durmiendo, Javier. Mira, esta pareja.
Ya, sé que es difícil, es difícil.
Mira,
sí.
Hola, chicos, ¿cómo estáis?
Bien, gracias.
¿Sois de aquí?
No.
¿Pero os puedo hacer una pregunta de redes sociales? Sí. Rapidísima y os dejo ir. ¿Tenéis redes sociales?
Sí.
Twitter, Instagram...
Sí.
¿Y qué tal se os da hacer unfollow?
Normal.
¿No sí. te hace sentir fatal?
No.
O sea, tú coges a una persona a la que llevas siguiendo 2 años y de repente dices, mira, ya me he cansado, chao.
Sí, qué sé yo. No me interesa en realidad.
¿Aunque tengas confianza con ella?
Y no, si tengo confianza no le voy a dar unfollow.
Solo en casos de desamor a lo mejor, ¿no?
Sí, capaz, qué sé yo.
O sea, cuando de repente alguien no te está dando bola y a ti te gusta y tal, ahí sí que está permitido.
Yo creo que las redes sociales son algo más superficial, o sea, no se toma tanto en serio. Y si es algo, como decís vos, una relación cercana, no va a pasar eso de unfollow.
¿Tú nunca le has hecho un unfollow a un amigo?
No, que yo recuerde, no.
¿Y a ti te han hecho unfollow que has dicho,
La que no, que recuerde no, la verdad. No,
yo sabes que hago muchas veces, voy a ver a quién sigue para ver si estoy yo ahí. ¿Eso no lo haces tú?
No, por suerte no. Ya tengo 20 años, me parece que, o sea, eso es más.
¡Ya eres todo un hombre!
No sé si un hombre, pero, o sea, son cosas muy de pendejo.
Ya, yo tengo 43 y aún sigo con eso, ¿qué te parece?
Muy bueno, hay que soltar un poco, creo.
Hay que madurar, ¿no?
Sí,
un momento en la vida que tienes que decir, ya basta.
Sí, es lo que para mí lo que te dije antes, o sea, darte cuenta que las redes no dejan de ser algo superficial en la vida de uno. No tienen relevancia en absoluto.
Sabiduría,
fantástico,
Javier.
Fantástico.
Me están dando una lección.
Sube y vete al cuarto de llorar.
Venga,
ahora mismo.
Bueno, pues venga. Sigáis dando un paseo. Sí. Que lo paséis bien.
Déjame decirte que me gustan los colores de tu micrófono. Aguante Boca.
Ah, claro, es de Boca y claro, es que claro, esto entra perfecto, Javier.
Muy
¿Qué
bien,
qué
muy
es
bien,
lo que podría
colado.
Haber dicho un argentino?
Muy bien esto. Colado, sí.
Lo hemos venga, conseguido.
Sube, anda, sube. Venga.
Subo. Whenever we hold each other, there's a feeling that's gone. Something has gone wrong, and I don't know how much longer I can take it. House made of heartbreak it. Take my head in your hands and shake it. In this near wild heaven, I'm near enough.
forma de interactuar que tenemos en redes es única, porque tiene que ver con nuestras relaciones de amistad en persona o incluso en pareja. Juan Manuel Machín Barrena es doctor en psicología por la UPV, miembro del grupo de investigación de ciberpsicología. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Encantado de estar aquí.
Claro, hay gente que seguramente no usa redes sociales y nos está escuchando. Igual habría que explicar lo que significa y el peso que tiene emocional dar un unfollow a alguien, ¿no?
Claro, es que existe una barrera idiomática incluso importante, ¿no? Yo entiendo que hay mucha gente que se verá abrumada por estos términos de follow, unfollow, stalking. Bueno, hay que entenderlo y además que no existe una definición consensuada. Quiero decir, no deja de ser una acción única, como puede ser correr. De las cuales puede haber diferentes interpretaciones, ¿no? Alguien puede correr como deporte o puede correr porque está huyendo. Y alguien puede hacer un unfollow porque deja de seguir a esa persona porque no le gusta su contenido, o puede hacerlo porque es una forma de manifestar una enemistad. Con lo cual, pues bueno, todo dependerá del contexto en el que una persona quiera o por qué quiera dejar de seguir. Pero el unfollow como tal no deja de ser una acción sin contexto.
Sin contexto, pero con mucho contenido. Si tú sigues a un amigo o supuesto amigo, le haces un unfollow, le estás transmitiendo un mensaje, ¿no?
Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Depende de cuánto control tenga esa persona sobre quienes le sigan, ¿no? En las redes sociales a día de hoy han cambiado un poco, ¿no? A veces seguimos un poco con ese paradigma más de Facebook, ¿no? Donde había una aceptación explícita de la amistad, ¿no? Yo te pido ser amigo y tú tienes que aceptar ser mi amigo. Y sin embargo, a día de hoy con los follows no es tan así, ¿no? Es algo mucho más asimétrico. De hecho, como comentaba Manuel hace un momento, teniendo en cuenta que sigues a 1000 personas, es incluso difícil, ¿no?, saber que la gente te da un follow. Eso significa que tienes un control muy exhaustivo sobre quién te sigue y que tú eres la persona que le da importancia. El hecho de que alguien te deje de seguir puede ser por 1000 motivos diferentes. No todo el mundo que deja de seguir a alguien lo hace como forma de manifestar un desacuerdo o un desamor o lo que fuere.
Es curioso esto que decía la última persona a la que ha entrevistado Manuel, que era un chaval de 20 años, y un poco le ha leído la cartilla también a Manuel, ¿no?, su manera de comportarse en las redes. ¿Hay saltos generacionales en cómo entendemos el unfollow? Si hablamos de gente de 15, 16 años, que es cuando empiezan a tener redes, o deberían tenerlas más tarde, pero en fin, empiezan a esa edad, incluso antes, a partir de 20 años, a partir de 30, a partir de 40.
Por supuesto, cada generación ha tendido a usar más una red social que, bueno, pues por circunstancias del momento es la que más se usaba, ¿no? A día de hoy es evidente que los jóvenes no usan Facebook, ¿no? Por lo tanto, esta aceptación es explícita de la amistad, no la conocen, ¿no? Ellos han criado en un entorno pues más de Instagram o a día de hoy TikTok, ¿no? Donde tiene un valor completamente diferente. Y luego también hay que entender un poco eso, ¿no? Que no es lo mismo la relación que establecen las personas más famosas o influencers que la que establecemos con nuestros iguales, ¿no? No hay que olvidar que la mayoría de las personas no somos influencers. Por lo tanto, bueno, pues uno normalmente es generoso con los follows porque, bueno, pues puedes querer seguir al día. La gente también usa las redes sociales para diferentes cuestiones, ¿no? Un adolescente lo usa más como red social de amistades, ¿no? Pero bueno, la gente que estabais entrevistando antes también comentaba, ¿no? Pues por intereses, ¿no? Como puede ser la artesanía, el arte, divulgadores. Yo creo que una de las cosas que aportan las redes sociales también es que cada uno las puede usar de la forma en la que mejor le vengan.
Claro, como doctor en psicología me imagino que tú recomendarías como primer paso siempre revisar tu manera de usar las redes, ¿no?
Exacto. Además ahí me parece que es muy importante que también los padres y madres hagan una labor en torno a eso. Porque muchas veces lo dejamos en sus manos y claro, no existe, como te decían, definiciones unánimes, ¿no? Un poco a lo que aludíais antes es ese concepto de la netiqueta, ¿no? Que es como la etiqueta o la educación que existía que ha existido toda la vida, pero en internet, ¿no? ¿Cuál es el significado de un unfollow? Pues bueno, eso es algo que es muy difícil de explicitar, pero sí que es importante también cómo gestionarlo en el caso de que se dé, ¿no? Yo entiendo que las redes sociales para los adolescentes pues tienen mucho valor, ¿no? Pero hay que contextualizar y saber entender que ese unfollow no tiene por qué ser algo necesariamente negativo y que en la vida cara a cara también hay mucha gente pues que, bueno, que no siente la misma amistad hacia nosotros que nosotros.
Ay, qué duro esto que estás diciendo, ¿eh?
Sí, pero es la realidad.
Pero es la realidad que hay que aceptar, como me ha enseñado un chaval de 20 años.
Esto que acaba de decir Juan Manuel, mira, me acaba de recordar, sabes que el Estado de Nueva York ha declarado un problema de salud público las redes sociales en la adolescencia. ¿Qué? Como puede ser, yo qué sé, pues
el alcohol.
Las drogas o cualquier otra cosa, sí, sí. El alcohol, ¿no? ¿A qué edad crees que un cerebro está preparado para esta vorágine de las redes, Juan Manuel?
Yo no soy para nada partidario de calificarlos con el mismo apelativo que a las drogas, ¿no? Yo creo que al final estamos haciendo una comparación que no es absolutamente justa, ¿no? Porque las redes sociales sí que tienen beneficios y sí que aportan ventajas y permiten un sinfín de cosas que muchas sustancias a las que nos referimos cuando hablamos de prohibir, pues no lo hacen. Y no creo que exista una edad particular, ¿no? Ahora mismo se está hablando mucho del límite de los 14 años, lo mismo que existe un límite para el alcohol, ¿no? Yo creo que con las redes sociales, teniendo en cuenta que no es el mismo, que no se trata de una sustancia, no se trata de una droga, creo que lo importante precisamente es una buena educación y no dar un patadón para adelante hasta los 14 años y a los 14 años abrirles la puerta. Creo que lo que se trata es precisamente de evitar lo que estamos haciendo ahora, de dejar teléfonos inteligentes, últimos modelos, en manos de niños de 11 años. Pero no creo que sea una cuestión de una edad. No creo que necesariamente haya adolescentes de 13 años que no estén capacitados y que absolutamente todos los de 15 lo estén, ¿no? Creo que tiene más que ver con un nivel de maduración personal, un nivel de educación, tanto en las TIC como en la vida offline.
Oye, ¿le puedo dar una colleja a lo boomer? Porque no olvidemos que la televisión era una plaga cuando nosotros éramos adolescentes. Yo cuando era adolescente, vamos, llegaban críticas a que veíamos 8 horas la tele al día y que estábamos perdiendo nuestras vidas. Y de hecho mi padre, que ahora estará escuchando y luego me lo echará en cara, pero lo voy a decir, me decía, si ves mucho la tele luego no sales en la tele, me decía.
Ah, mira.
Lo cual es una trampa porque si salir en la tele es guay, deberías querer verla, ¿no?
En tu caso se equivocó, además, pero es distinto.
Y en mi caso se equivocó porque la veía.
Bueno, esto lo sabrá Juan Manuel mucho mejor que nosotros. La tele no tiene nada que ver con tus relaciones sociales. Hombre, te podía aislar de alguna manera, ¿no? Pero no te hacía compararte con la persona que vivía en el cuarto
ya,
B, ¿no?
Ya, tiene otras cosas, pero a lo mejor te consumía todo el tiempo.
Estoy de acuerdo con los dos, tenéis vuestro punto de razón. Creo que es parte del zeitgeist de todas las generaciones culpar a la tecnología por todos los males, ¿no? En su momento era la televisión, también eran los videojuegos. Quiero decir que ahora mismo también en la entrada comentaba eso de los videojuegos. Yo llevo oyendo críticas al Tetris, al Final Fantasy, al Counter-Strike. Es algo que bueno, aunque sea zeitgeist, lleva siendo una continua en los últimos 40 años. Las redes sociales son diferentes y es verdad que han venido a cambiar la forma en que nos relacionamos, cosa que no había pasado en miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que hay que prestarle la atención que merece. Y es verdad que ha habido un cambio absolutamente dramático en los últimos 20 años, ¿no? Desde que aparecieron las redes sociales, pues eso, como Facebook, como Twenty, al uso continuo que hacemos de WhatsApp. Y es algo que con el tiempo tendremos que aprender a regular. Pero de ahí a considerar un problema de salud pública, compararlo con sustancias como el alcohol, yo lo veo un castigo demasiado y un pesimismo demasiado grande.
¡Qué cuánime!
Juan Manuel Machimbarrena, que es doctor en psicología por la UPV, miembro del grupo de investigación de ciberpsicología. Ha sido estupenda la conversación. Juan Manuel, un abrazo, gracias.
Qué honor.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Calidad de invitados ahí en este
momento. Muy grande,
qué bueno era.
Del grupo de, ¿cómo era? De investigación, de ciberseguridad, ¿cómo era?
Investigación en ciberpsicología.
Joder, la leche eso.
Sí. Ángela Quintas, ¿cómo estás, Ángela?
Buenos días.
Por fin llega el día que tú querías.
Sí.
¿Por?
porque es que Ángela, las aceitunas, es que es una cosa, es un...
¿Sí?
Yo no sé su relación con las dietas, con las aceitunas. ¿A ti te dijo algo de las aceitunas?
No, nunca las menciona.
¿No?
Me las quedo todas para
mí. Pero me pareció ver un bote de 2 litros debajo de la mesa.
La manera en la que las come Ángela...
manera compulsiva, a 2 carrillos.
Sí. ¿Pero qué pasa con las aceitunas, Ángela?
Nada.
¿Te gusta mucho?
¿Te las prohibieron de pequeña o qué?
Eres adicta.
Me gustan, sí.
¿Pero cuántas comes al día?
No suelo comer.
¿10 al día?
No suelo comer normalmente. O sea, en casa no tengo aceitunas, pero me gustan.
Pero tú eres de las que en el mercado en el que me compras espárragos maravillosos.
Sí.
Hay un puesto de encurtidos.
Hombre,
y cuando pasas por delante
a veces
dices...
Sí.
Sí. Ay, aquí me quedo. A mí, yo me bañaba en estos
pepinillos. A veces compro. Sí,
pero
sí.
¿De todo tipo de encurtidos? ¿Alcachofas encurtidas, por ejemplo?
Me gustan mucho las berenjenas, por ejemplo. Las cebolletas, los pepinillos. Sí, la verdad que sí que me gustan.
Pero igual luego a la barriga no la hace muy bien, ¿no?
A mí me sientan fenomenal.
Sí, sí,
a mí no me digas nada.
No, hay que decir que es que tiene unas analíticas perfectas. Ángela.
Sí, Ángela. Sí.
Claro, ella puede comer lo que le dé la gana. Tú siempre me lo decías, no, yo no soy como tú. Mis analíticas son
interesantes. Eso te decía. Sí, sí. Qué mala persona.
Sí, yo puedo comer grasa, persona. Azúcar y mis analíticas siguen perfectas. Tengo el LDL muy bajo y el HDL muy alto.
¿Qué son las aceitunas, Ángela?
Pues las aceitunas son el fruto del olivo.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Ángela.
Hasta la semana que viene.
Es un fruto. Es un fruto que tiene una única semilla, ¿no? Solamente tiene el huesito de la aceituna. Y tiene un sabor amargo y cuando lo coges directamente del olivo y luego mediante un proceso consigues que se ponen en salmuera y tal, consigues que eso sea apetecible para el paladar.
Mm. Verdes al principio y luego negras. Tarde, ¿no?
¿Cómo es esto? Este proceso
claro,
no lo
al
conocía.
Principio, sobre todo en
¿No
el
has visto
mes
nunca
de
un olivo en tu vida, Manuel?
Sí, pero no sabía que el color variaba por una cuestión de madurez.
Claro. Al principio son ricas en clorofila.
¿Cuántos aprendes?
Durante el mes de octubre-noviembre y si las dejas en el árbol, lo que ocurre es que aumentan el número de carotenoides y van cambiando el color y aparece este color oscuro. Se van pasando por distintos tonos, o sea, hay algunas que son más moraditas, tal, hasta que llegan a ser ya lo que es la aceituna negra. Es un proceso de, o sea, es si está verde o está madura.
Y en Galicia no tenemos, tenemos de todo menos aceituna, entonces claro. Eso no lo sabía.
Sí.
El aceite se hace cuando está a punto de ponerse negras, yo creo. ¿No? Bueno, esto nos haría falta alguien de Jaén
claro,
que nos lo aclarase.
Sí.
Perdón, me dice Paqui que sí que hay en Galicia aceitunas.
¿Ah, sí?
Pido perdón a todos los gallegos.
Pero fíjate, para conseguir un litro de aceite necesitas entre 4 o 5 kilos de aceitunas. Es decir, se saca como más o menos como un 20-25% de rendimiento a un kilo de aceitunas en aceite.
Qué rico, claro, dicho salmuera, con lo cual entre los nutrientes y su valoración igual hay un problema ahí, ¿no?
Bueno, o sea, realmente tiene que tener cuidado la gente que tiene la tensión alta por ese proceso de salmuera porque tienen mucha sal. Pero el 70% de la aceituna es grasa, pero es una grasa que es monoinsaturada, ácido oleico, con lo cual es maravillosa para nuestra calidad, bueno, omega 3, no, ácido oleico, para nuestra calidad cardiovascular. Lo único que tendríamos que tener cuidado sería si tengo hipertensión, que entonces ahí tendría que tener un poco de cuidado por el proceso en el que se hace madurar a la aceituna.
En calorías, irrelevante entonces, ¿no?
Bueno, no. Por cada 100 gramos de parte comestible, porque claro, no toda la parte...
Porque pesa la pipa también.
Claro, más o menos se considera que de 100 gramos, 80 es combustible, ¿no? Pues de 100 gramos de parte comestible estamos hablando de 200 kilocalorías. Es decir, el aporte de grasa... Claro, el aporte de grasa es muy alto, pero
bueno,
son grasas buenas.
Y 100 gramos de aceitunas es un buen puñado de aceitunas,
Sí, 100 gramos de aceitunas. ¿No? Pero es que estos son como pipas. O sea,
claro,
tú te pones...
Claro, es que esas se funden enseguida.
Pim, pam, pim, pam. Y además esas que hay ahora grandes y gordas, eso entra así.
¿Te gustan a ti las grandes y gordas?
A mí sí.
Ay, a mí me encantan también.
A mí me gustan.
Las que puedes coger en la palma de la mano.
Sí,
flipan.
¿Y esas por qué? Porque son tan, ¿sabéis por qué son tan grandes?
Depende de la variedad de la aceituna. Es que hay muchas. Está la gordal, la ojiblanca.
La gordal,
yo creo que deben de ser esas. La ojiblanca, que es la que normalmente se utiliza para hacer aceite. Y luego está la manzanilla de Campo Real o la cacereña. O sea, es que hay muchos tipos diferentes de manzanilla.
¿No?
Claro.
Yeah.
Y unas se utilizan más para hacer aceite y no. Por ejemplo, las que más se utilizan para hacer aceite, la ojiblanca. Y creo que era la...
¿Arbequina?
¿Arbequina picual?
Claro, es que hay alguna, por ejemplo, la ojiblanca puede servir para comer tal cual o para hacer aceite.
Bueno, ¿sabes qué? Tenemos a una persona que ha crecido, o sea, de pequeño nadaba entre aceitunas, Carlos Mayoral. Carlos comenzó a trabajar en la tienda de ultramarinos de su padre con 12 años. Antes de que cerrase definitivamente, de hecho, contó la cantidad de variedades de aceitunas que tenían en el mostrador. Había 25 aceitunas diferentes y así decidió el nombre de la tienda que regenta hoy con su mujer en la zona del Rastro, en la calle de la Ruda, número 12 en Madrid. Se llama 25 Olivas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien.
¿Y tienes las 25 a la venta o has reducido un poquito el muestrario?
No, hemos ampliado.
¿Sí?
O sea que a día de hoy, como se están elaborando muchísimos pinchos con base de aceituna y demás, pues la cantidad que disponemos ahora es bastante mayor.
Están de moda, ¿eh? Las aceitunas. Te estás haciendo el agosto.
Sí, no, tampoco es para... Los negocios pequeñitos nos cuesta mucho subsistir a día de hoy.
La aceituna más gorda y grande que has visto, ¿cómo es?
La gordal.
Es que va al grano, es que no se lía.
La gordal reina sevillana, eso es una auténtica maravilla.
Pero ¿hay alguna gordal que hayas dicho, pero qué es esto? ¿Esto es un aguacate o una aceituna?
Sí, no del tamaño de un aguacate, pero sí del tamaño considerable, limón, ¿no? muy considerable.
Una ciruela.
Sí, por ejemplo.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué increíble eso.
O sea, de tener que comerla en dos veces, a lo mejor, ¿no? Parte hoy y otra parte mañana.
Sí.
¿Y a la gente, qué es lo que más le gusta de la tienda? ¿Cuál es la variedad más...?
La variedad que más se consume aquí en Madrid es la aceituna de Campo Real.
¿Esa es verde o negra? Perdona la incultura.
Es verde.
Muy verde, de hecho, ¿no?
Sí.
De las más verdes.
De las más verdes que hay. Es una aceituna que es de las primeras que se cosecha al año. O sea que la recogida de ese tipo de aceituna se suele hacer sobre el mes de septiembre, cosas así.
¿Y las tuyas?
Campaña nueva.
Las de la tienda son de Grecia, ¿no? Creo.
Ah, tenemos una variedad que es de Grecia, sí.
¿Una variedad? No, no.
Las has ido a buscar y has perdido.
He perdido.
El resto son todas nacionales.
¿Y cuál es la más cara, por cierto?
La más cara precisamente es la griega.
¿Ah, sí?
Sí.
Por el viaje, ¿no?
No, sobre todo es una aceituna que está elaborada aquí en España, la preparan en una fábrica en Zaragoza, pero es una fábrica que solo trabaja productos muy gourmet.
Incluso la griega es española.
Sí.
Es una variedad griega, pero se cultiva aquí.
No, la importan desde Grecia, pero la preparan aquí.
¿Y es negra o verde?
Es negra. Es una aceituna que dejan madurar bastante en el árbol. Tierra.
Bueno, pues a probar aceitunas.
Oye, un tema del que no hemos hablado es muy importante. La aceitunofobia. Esto le pasa a mucha gente.
Que no la
pueden ni ver.
Eso no existe.
De verdad, te lo juro.
Eso no existe, pero ¿quién
he visto
puede
hasta
no
ver?
¿Con quién te rodeas?
Mi co-guionista no puede ni verlas. No puede ni verlas delante. Tiene que decir que es alérgico.
No puede ser, hombre.
Porque tiene fobia a las aceitunas.
Carlos, ¿a qué es imposible esto, hombre?
No es imposible. Yo tengo un amigo, precisamente, que le pasa lo mismo.
¿Le has hecho un follow al amigo?
No.
No puede entrar en la tienda, ¿no? A ver.
Sí entra, pero...
Se pone nervioso.
No. Y a su mujer, precisamente, le encantan las aceitunas.
Uf, o sea, qué problema.
Cuando nos juntamos o vienen a verme a la tienda, ella se esconde para que él no le vea comer alguna aceituna.
Y se tiene que lavar los dientes después, ¿no?
Tiene que haber alguna clínica para tratar esto.
Que
¿no?
escriba la gente, que ya verás cómo hay muchos. Que es una fobia extendida silenciada.
Prueba, Manuel.
Venga, ¿cuál pruebo? ¿Cuál me aconsejas? Que ha traído muchas.
¿Has traído gordo?
¿Esta es la que
es real? Esa es Campo Real, sí.
¿Y esta?
Esta es una que preparo yo, es una manzanilla.
La tuya.
Con un aliño picantito que está muy rico.
Venga, ese. Venga.
A ver. Ángela,
sí, ¿no?
te vas a hartar, ¿eh?
Vale.
Pásale.
Riquísima. Ángela, te las voy a pasar. Pruébalas tú, Ángela. Esta es picante. Sí. Voy a tomar una de Campo Real. Y esta es gordal.
Está aquí Ignatius también, puede tomar si quiere.
Buenos días. Claro que yo soy un especialista de esto. Yo tengo mi olivo.
Anís.
Yo planté un olivo y lo tengo ahí. Bueno, el olivo es lo que da las aceitunas, ¿no?
Sí.
Volvemos a empezar.
Digo, a ver si estoy hablando yo de otra cosa. Sí. Es que mi hermana, en Chimiche, en el pueblo de mi padre, plantó olivos y tenemos una huerta de olivos. Este año fue la primera cosecha de aceite.
¿Y buena cosecha?
Buenísima.
Mándale a él para que las riegue.
Ah, pues mira, puede ser una buena... Y yo tengo mi olivo y lo riego yo. Bueno, lo rego yo cada vez que voy a Tenerife. O sea que ya no tengo el olivo, a lo mejor.
Eso te iba a decir.
Me acabo de dar cuenta.
¿Crees que tienes un olivo, no? Mayoral, dueño de la tienda, las 25 olivas, en la calle de la Ruda, número 12, en Madrid. Carlos, gracias por la conversación y las aceitunas. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Ahora me paso a comprar.
Están increíbles.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.